Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Hola, ¿qué tal están? ¿Cómo les va? Este descuento ya de los días de otoño que quedan antes de que llegue el invierno el próximo lunes, con el sorteo de Lotería de Navidad. Y ya pongamos en marcha entonces definitivamente todos los cascabeles propios de estas fechas y de estas horas. Saben que este ha sido el otoño más cálido desde el 61. Y hoy se impone el sol en prácticamente toda la península. Nos contaba el Borrascas hace un rato que en realidad hasta Inocentes el tiempo va a ser magnífico. Luego en Inocentes viene algún frente por algún lado que va a dejar incluso hasta alguna que otra nevada. Pero bueno, hoy la noticia de alcance se la adelantábamos hace algunos minutos cuando les comentábamos que un coche se había empotrado contra la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Ese coche transportaba dos bombonas de butano y una pequeña cantidad de una sustancia que podría ser explosiva, según han informado fuentes policiales. ¿Y quién es el conductor que ha hecho eso? Pues un tipo, en fin, un empresario arruinado que ha sido detenido y, según las mismas fuentes, culpaba al Partido Popular de su desgracia. Agentes de los TEDAX se han desplazado al lugar para investigar la carga del coche, han activado el protocolo de seguridad para artefactos explosivos. Pero vean ustedes, cuando a uno se le va la cabeza, si no es que se vaya a matar él, o es que la que podría haber formado este sujeto, este individuo. Bueno, la noticia del día, o el nombre del día, es el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. Ha sido bastantes días noticia del día Torres Dulce. Ahora lo es porque dice que se va, porque presenta su dimisión por razones personales, que es la forma de ocultar cuáles son las verdaderas razones de presentar la dimisión. Hoy se especula mucho acerca y se habla mucho acerca de la independencia del fiscal general, del criterio muy personal y de la forma que el fiscal entiende que tiene que desarrollar su trabajo. Efectivamente es independiente. El fiscal general lo nombra el gobierno. No lo puede cesar el gobierno. Aunque es indudable que un gobierno al que no le guste el fiscal general que ha nombrado tiene mecanismos de presión para darle a entender al fiscal que tiene que poner el cargo a disposición del ministro de Justicia. Eso es innegable. Bueno, lo cierto es que bien aquellos que dicen que el criterio de independencia del fiscal ha llegado a estar ciertamente harto de las presiones que podría sufrir por parte del Ejecutivo, bien aquellos que aseguran que es el Ejecutivo el que estaba harto de también esa independencia del fiscal y que no hubiera manera de transmitir de uno a otro algunas órdenes al parecer imprescindibles. Miren, efectivamente, como les decía, un fiscal general estatutariamente es independiente. Pero un fiscal general no vive en un limbo. No es una cosa que pasaba por allí. No es la administración de loterías. Está íntimamente ligada con el Ministerio de Justicia. Hay un plano con conexión, indudablemente. Y es llamativo que todos los que ahora le alaban la independencia desde la izquierda son los mismos a los que le parecía muy bien que otro tipo de fiscal general del Estado, como Cándido Conde Pumpido o como el Pollo del Pinar, fueran no serviles, sino directamente una correa de transmisión del gobierno. Cándido Conde Pumpido ponía las togas a trabajar al servicio de la causa Zapateril, acuérdense. ¿Ustedes se acuerdan de aquello? En plena negociación con ETA, cuando Arnaldo Otegi dijo aquello, digo, oiga, esto lo sabe el fiscal general del Estado cuando lo iban a detener. ¿Esto lo sabe, Cándido? Pero igual ya me explicarán. Bueno, hay algunos elementos de disensión entre uno y otro, entre el fiscal y el gobierno, que si quieren ahora iremos recordando con toda tranquilidad. Mientras tanto, los jueces del Supremo les ha dado por el lloro y por decirle a al gobierno y por decirle sobre todo al presidente del Consejo de los Jueces, a Carlos Lesmes, y también presidente del Supremo, hombre, por favor, que no se metan con ellos por las decisiones de excarcelación de etarras que toman y que han tomado. Es, fíjense ustedes. Aquí se puede hablar de todos. Incluso los jueces, en alguno de los autos a través de los cuales se comunican con el exterior del mundo, los jueces han elaborado hasta críticas concretas. Aquí, como digas algo de estos jueces del Supremo, de todos estos llorones, de mamá, este niño me está pegando, bueno, poco menos, que es que eres un estrangulador de la justicia. Se dejen de cartitas y que se pongan a trabajar, y cuanto antes que solventen este asunto, y a ser posible, hombre, si las tres Manolitas, la primera, Sáenz Valcárcel, Martínez Lázaro y Fernández Prado, no ponen en la calle a más terroristas, mejor. Será de agradecer. Y por demás, bueno, ustedes se preguntarán, ¿y cuándo se nombra entonces fiscal general del Estado? Pues miren, hoy hay Consejo de Ministros. Y hoy es de suponer que formalmente el ministro de Justicia lleve una proposición, la proposición de un hombre. Se especula con varias mujeres. Se especula con la que hoy en día es fiscal de Sala del Supremo, encargada de la protección de menores, Pilar Fernández Valcárcel. También con Consuelo Madrigal, que es fiscal del Supremo, central de las víctimas del terrorismo. Con alguna magistrada de lo penal, hoy en labores de interior, en el ministerio, Cristina Díaz Márquez, y otras más. Entre una cosa y otra, a partir de las 12:30, saldremos de dudas. Y del Cuba Libre que nos hemos tomado estas últimas horas, ¿qué me cuentan? Estamos de Cuba Libre. Miren, después del suflé, después del merengue, todo va cayendo un poquito y se va posando en su sitio. Y el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, que indudablemente es un movimiento de ficha que antes o después había que hacer, y que parece que resulta imprescindible, porque los tiempos, oiga, evolucionan y cambian. Y seguramente este tipo de cosas desbloquean más que bloquean. Hombre, habrá que reconocer que es un gran triunfo de la dictadura cubana. Desde luego de los hermanos Malasombra, porque mientras no llega la flebitis, la tromboflebitis, ¿se acuerdan? La tromboflebitis, eso lo preguntaba yo a Marisa, Asun ya se lo ha aprendido. Aquí en España teníamos uno que duraba 40 años. Y lo que se lo llevó por delante fue una flebitis. Te acordarás, ¿no?
Lo he leído.
Ah.
Yo no me puedo acordar tampoco, igual que Marisa Herrera.
Ya. Pero sí te puedes acordar, porque vamos a ver, eso era en el año 75, tú en el año 75 la verdad es que tenías pocos años.
Pero... más bien menos alguno.
Oye, Nicolás.
Es terrible esto.
Es terrible esto.
Nos estamos haciendo mayores, mira que fuimos niños prodigios tú y yo.
Nicolás y yo somos de la misma edad. Él parece mucho más joven que yo, porque está en un momento de forma extraordinario, pero es verdad, una flebitis, bueno, pues fue la que empezó la transición. Bueno, pues en Cuba se está esperando una flebitis, y mientras no haya flebitis, pues oiga, estos acuerdos seguramente propagandísticamente para algunos son interesantes, para algunas empresas también lo son. Yo me alegro mucho, por ejemplo, por Meliá, oiga, que tiene 27 establecimientos hoteleros en la isla. Ha pegado un subidón en bolsa notable y tiene un posicionamiento magnífico. Si efectivamente el turismo se relanza, que ya está bastante relanzado, ¿eh? Es de lo que vive Cuba, del turismo, es de lo único que es capaz de producir. Bueno, bien, pero al final estos dos siguen estando en el mismo sitio y los cubanos presos o bien en la calle o bien fuera de la... o bien dentro de la cárcel. Esa es la única realidad. Y a ver cómo... torea Obama, ya saben ustedes, esa cosa de el embargo, la ley, la mayoría republicana en el Congreso y otras circunstancias. Pero todo esto, si le parece, hablamos a lo largo de la mañana con más tranquilidad que ahora, porque lo que hay que hacer es conocer todas las noticias del día en estos titulares.